Bueno, pues, buenos días. Yo no muerdo, que se fueron tan lejos. Eso es lo único. En el otro... Ah, eso no es problema para mí. Yo soy bocón como quiera. Sí me gustaría que me dejaran saber qué piensan del nuevo salón. Mi única preocupación era que tal vez el ruido iba a ser muy alto. Yo prendí ese abanico para ayudar la causa de la iglesia de ahí, pero me gustaría que funcione porque este salón es mucho más grande y se nos estaba quedando pequeño el otro. Y aunque eso es un buen problema para tener, pues sí puede ser un problema un día que vengan varias más personas y no hayan asiento. Así que pues prefiero adelantarme a la situación y buscar un sitio nuevo. Así que ojalá que funcione. Yo creo que las paredes matan la mayoría del ruido, así que... Pero, si piensan que es mucha distracción, pues me dejan saber. Si pueden ir yendo a Hechos 15, vamos a estar continuando donde dejamos la última vez. La clase pasada hablamos del primer viaje misionero de Pablo, hablamos de la carta de Gálatas y de... Buenos días. Y de la... Bueno, la carta de Gálatas es el tema principal que surgió en la iglesia. Fue cuando los gentiles entraron en la iglesia y pues originalmente la iglesia judía que hablamos hace dos semanas y después ese fue el tema, el problema básicamente que surgió en la iglesia con los gentiles. Y entonces pues vimos eso en el primer viaje misionero de Pablo y hoy vamos a seguir con el segundo viaje. Que dio Pablo. Y vamos al final del capítulo 15. Sabemos que tuvimos el concilio en Jerusalén, que es el principio del capítulo 15, la decisión que hicieron de no obligar a los gentiles a circuncidarse o a seguir la ley de Moisés en general. Y al final de eso, pues Pablo y Bernabé regresan a Antioquía con algunos representantes de la iglesia de Jerusalén. Y en el versículo 36... después de estar un tiempo en Antioquía, dice que algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Entonces vemos este conflicto que surge, o sea, como discutimos la semana pasada, porque la iglesia tenga discípulos no quiere decir que vamos a ser perfectos o no van a haber conflictos. Y aquí surge un conflicto por una, básicamente una diferencia de opinión. Hay gente que trata de darle la razón a Pablo, hay gente que trata de darle la razón a Bernabé. Tal vez ninguno de los dos tenía la razón, o tal vez, como en la mayoría de los conflictos que surgen, pues cada quien tiene parte de la razón y en realidad pues a veces se requiere arrepentimiento de ambos. En verdad no sabemos los detalles, pero sí sabemos varias cosas. Sí sabemos que Pablo fue encomendado por la iglesia, en este caso, eso es lo que dice ahí. Pero sabemos que se dividieron el trabajo, que aunque no estuvieron de acuerdo, pues ellos habían visitado Chipre en el primer viaje y decidieron que Bernabé se iría a Chipre con Marcos y Pablo se fue rumbo a las otras iglesias, o sea, el área de Siria y Cilicia, que es por tierra. A Chipre había que ir por mar porque era una isla y se fueron hacia el norte y ahorita vamos a mirar un mapa. Y también sabemos por las cartas que hubo una reconciliación. Si miran en Colosenses, bueno, les voy a leer, no tienen que ir ahí, en Colosenses 4, versículo 10, dice, esta carta la escribió Pablo bastantes años después, desde la cárcel en Roma, la primera vez que estuvo en la cárcel en Roma, dice, Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones, si va a visitarlo, recíbanlo bien. O sea que obviamente ellos más tarde volvieron a trabajar juntos, hubo algún tipo de reconciliación, no sabemos cómo fue, no sabemos si Marcos se arrepintió, si Pablo se arrepintió, si ambos se arrepintieron, pero sí sabemos que volvieron a trabajar juntos y que Marcos estaba con él cuando él estuvo en la cárcel en Roma, por lo menos la primera vez, en este caso. Y de ahí aprendemos que era primo de Bernabé, que pues eso nos da un poquito de la razón por la cual Bernabé, pues tal vez tenía más motivo de perdonarle que los hubiera abandonado aquella vez. En 2 Timoteo 4, que es la última carta que escribió Pablo, dice, cuando llegue ahí, esto es poco antes de la muerte de Pablo, ya él sabía que lo iban a ejecutar. Es la segunda vez que estuvo en prisión en Roma, Pablo escribió esta carta, y dice a Timoteo, solo Lucas está conmigo, recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. O sea que sabemos aún muchos años después de la carta de Colosenses, en la segunda vez que está en la cárcel en Roma, él pide a Timoteo que le traiga a Marcos, porque le es útil. Así que obviamente pues vemos eso de nuevo, que hubo esa reconciliación y tuvieron una relación muy cercana, él y Pablo, de trabajar juntos en el ministerio. O sea que sabemos que Marcos escribió Marcos, y sabemos que en Primera de Pedro también, de hecho, Pedro menciona que Marcos lo ayudó. Buenos días. Sí, perdón, que estamos buscando un salón más grande, se nos estaba quedando pequeño el otro. Pedro mismo en Primera de Pedro dice que Marcos lo ayudó a escribir la carta. O sea que también sabemos que se piensa que la epístola de Marcos la escribió como parte de las prédicas de Pedro, o sea que él era como discípulo de Pedro, y pensamos que tal vez Marcos volvió a Jerusalén en algún momento y se encontró con Pedro y así le ayudó a Pedro a escribir esa primera epístola. O sea que obviamente Marcos fue una persona bien activa en el ministerio, en las misiones, en ayudar a varios apóstoles en su misión. Pero también, pues como Dios a veces hasta en las cosas que no son necesariamente positivas obra para bien, pues de ahí surge el personaje de Silas, en algunas tradiciones lo llama Silvano, pero aquí pues Silas fue uno de los enviados de Jerusalén a Antioquía para llevar la carta que discutimos la última vez, y resulta que se queda con Pablo. Entonces pues Bernabé y Marcos se van a Chipre y Pablo y Silas se van en este segundo viaje misionero, y Silas está con él el viaje entero, con varias excepciones en las que Pablo se va a Corinto y ellos se quedan un tiempo en Berea, pero de nuevo Silas regresa a estar con Pablo. O sea, y sabemos que también sabemos que en Primera y Segunda de Tesalonicenses, que vamos a hablar de esas dos cartas un poco más tarde en esta clase, Pablo menciona a Timoteo y a Silas como autores de la carta también. O sea, dice que ellos tres escribieron esas dos cartas. Y sabemos también tal vez regresó a Jerusalén, pero estuvo con Pablo, por lo menos en el primer viaje que acabó. Al final del viaje, pues ellos acaban en Jerusalén y se piensan que tal vez después de que se acabó, después de que volvieron a Jerusalén, pues Silas se quedó allí, a trabajar allí, pues esa era la iglesia de donde él estaba. También surge, espérate, creo que tengo que leer aquí, bueno, leamos en el 16, yo creo que no lo escribí, pero mi intención era leer el capítulo, la primera parte del 16 aquí también. Así que leamos ahí, Hechos 16, versículo 1. Dice que llegó Pablo a Derbe y después a Listra. Si recuerdan, esas son dos de las ciudades del primer viaje en el área de Galacia. O sea, primero fue por Siria y Cilicia, que era el área donde él había ministrado al principio de su vida cristiana, y de ahí fue a Derbe y a Listra, que son parte del área de Galacia que estudiamos la última vez. O sea, que habían iglesias ahí ya, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Lo más seguro, el padre no era creyente. Los hermanos en Listra y en Iconio, que también es otra de las ciudades del primer viaje, hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica, y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Ok. Aquí surge el personaje de Timoteo. Lo más seguro, Timoteo era un adolescente en este momento cuando conoce a Pablo. Pero vemos que ya desde este punto Timoteo lo conocían por su buen ejemplo en varias ciudades. O sea que él obviamente estaba trabajando y estaba activo en varias ciudades en el área de Galacia. Y pues creo que eso es una muy buena lección para los jóvenes, número uno, que desde temprano pueden estar trabajando y haciendo, teniendo un buen impacto para Dios. Pero también para los menos jóvenes, es un buen ejemplo para nosotros de permitir que los jóvenes también trabajen en la iglesia y, en el caso de Pablo, entrenarlos y enseñarles para que puedan ellos. Después sabemos que Timoteo dirigió la iglesia de Éfeso, la iglesia de varias iglesias en donde Pablo lo dejó, ¿sabes? Lo encargó, ¿sabes? Que Pablo lo entrenó y después lo dejó encargado de hacer cosas bien grandes, aún en su juventud. Sabemos que en una de las cartas de Timoteo lo dicen, no dejes que nadie te menosprecie por ser joven, pero ser ejemplo. O sea, que Pablo le estaba enseñando a Pedro desde bien joven cómo ser evangelista y todo ese tipo de cosas. Y eso es algo que nosotros debemos imitar también en la iglesia, mientras, por ejemplo, el ministerio universitario que tenemos de entrenar a esa juventud, de que ellos también puedan, porque ese es el futuro de la iglesia, esos son los futuros líderes de la iglesia también. Pero vemos también que en este caso se circuncidó, que demuestra mucho compromiso y disposición. Yo hace muchos años, cuando era estudiante, estudié con un judío que se había criado en la Unión Soviética y era judío étnicamente, pero no de religión, porque sus padres eran ateos. Pero en ese mismo momento, y de hecho él se bautizó, pero él me contó que su hermano se acababa de convertir al judaísmo y que se había circuncidado y que estaba en cama. Estuvo como 2 semanas en cama por el dolor increíble que para un adulto, me imagino que también para un bebé, pero peor todavía para un adulto, es pasar por esa experiencia. O sea, que Timoteo haya estado dispuesto a hacer eso, pues demuestra mucho compromiso y mucha disposición a hacer lo que fuera necesario para el ministerio. Hay una pregunta que me hizo Cintia que me alegra que me la hizo porque me gustaría discutirla, por si algunos otros la tienen. Cuando hablamos de la carta de Gálatas, en la carta de Gálatas que leímos la vez pasada, menciona que a Tito no lo obligaron a circuncidarse, aunque en Jerusalén habían algunas personas que querían hacer eso, y Pablo se rehusó. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que dice aquí que lo hicieron por los judíos. O sea, fue una decisión del ministerio, fue una decisión de no escandalizar a los judíos que no eran cristianos y que eso no fuera un obstáculo para ellos poder ministrarle a esos judíos. Mientras que en el caso de Tito estaban tratando de obligarlo a hacerlo como una condición de salvación y Pablo dijo que eso no era correcto. Entonces, para una diferencia, el principio ahí es 1 Corintios 9:22, que dice que Pablo se hizo todo para todos, para salvar a los judíos, me hice como judío, para salvar a los judíos, con los gentiles me hice como uno gentil, para salvar a los gentiles. Y el principio ahí es que nosotros como discípulos debemos estar dispuestos a sacrificar ciertas cosas y hasta ciertas costumbres para poder ministrarle a otras personas. Como de la misma manera que nosotros tenemos discípulos en países donde es ilegal ser discípulo y las mujeres en países musulmanes que se tienen que vestir de cierta manera y ponerse velos y todas esas cosas, y los discípulos allá se visten de esa manera también, porque en esos países pues están siendo como los que son musulmanes para poder ministrarle a los que son de esas costumbres y esas religiones y esas creencias y todo eso, y pues nosotros tenemos que tener la misma actitud también. Y a veces pues hay que estar dispuesto a cambiar ciertas cosas por ayudar a una persona que no entienda las cosas todavía, no tenga el entendimiento que nosotros tenemos. Espero que eso conteste la pregunta. Es una buena lección, yo creo, para nosotros tener esa actitud. Pero vemos aquí también que el propósito original del viaje para Pablo es fortalecer las iglesias de Siria y Cilicia y también de Galacia, o sea, las iglesias donde él ya había tenido un ministerio. Y también vemos que también llevar la carta, no solo llevarla a Antioquía, sino también seguir el mensaje que venía desde Jerusalén de que no había que obligar a los gentiles a hacer, a seguir la ley de Moisés y circuncidarse y todo ese tipo de cosas. Pero ahora vamos a ver que el Espíritu le da una visión más grande a Pablo en el versículo 6 del capítulo 16 todavía. Dice que atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Quiero enseñarles un mapa. ¿Qué pasó aquí? Ah, se desconectó esto. Ahí. Bien, aquí tenemos, se parece al mapa que vimos la última vez, pero un poquito más amplio ahora. Jerusalén, Damasco, ahí acabó el primer viaje hasta Antioquía, de aquí surge el segundo viaje. Esta es el área de Siria y Cilicia, esto es Chipre, donde se fue Bernabé y Marcos. Entonces, Saulo era de Tarso, fueron primero por ahí, pasaron estas montañas, Listra y Derbe y Iconio, aquí fue donde conocieron a Timoteo. Y el plan original era pues seguir estas ciudades como la segunda Antioquía que discutimos la última vez y ir por el área de Asia, todavía en lo que es hoy Turquía. Pero vemos que el Espíritu le cambió el plan y le dijo: yo tengo un plan de que tú vayas más allá. Y el área de Macedonia es esta parte norte de lo que hoy es Grecia todavía, pero vamos a ver que después siguieron al sur de Grecia también. Más tarde vamos a hablar de eso. O sea que, pues ya en este segundo viaje fueron más lejos que la primera vez. Tal vez no era su intención original, pero el Espíritu los movió, que también había gente en Macedonia y Grecia que necesitaban escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo, que también esto es una buena lección para nosotros, Pablo obedeció la voz del Espíritu y pues cambió de rumbo. Vemos aquí, enseña que dio un viraje, y entonces Troas era un pueblo en la costa de donde surgieron por mar para ir a Macedonia. Y no sé si se fijaron, pero se piensa que aquí fue donde se les unió Lucas, en Troas. Porque si se fijan, hasta el versículo 9, la voz está en tercera persona. Bajaron a Troas. Desde el versículo 10, cambia a primera persona. Y dice, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia. O sea que se piensa que aquí en Troas fue donde Lucas, que es el autor de Hechos, se les unió y siguió adelante. Cambiamos de lugar. Estamos en Hechos 16. Y o sea que pues a través de la dirección del Espíritu pues amplió la misión de Pablo a ir más allá de donde había ido en el primer viaje al área de Grecia. Y Pues aquí surge el personaje de Lucas, aunque muchas veces los autores de las epístolas y los libros de del Nuevo Testamento son un poco modestos y no les gusta mencionarse a sí mismos. Pues la clave grande aquí es que, además de que sabemos que Lucas escribió Hechos, es que cambia la voz de tercera persona a primera persona. Así que se piensa que aquí fue donde Lucas se les unió, en esta parte del segundo viaje misionero. Y pues también hay varias referencias en las cartas a Lucas. Sabemos que era doctor. Hay varias referencias a la salud de Pablo en la carta de Gálatas que leímos la vez pasada, pues menciona que Pablo tuvo una enfermedad cuando estaba en el área de Galacia. Y en 2 de Corintios 12, un pasaje bastante conocido, menciona la espina en el costado, que no sabemos exactamente qué significa, pero fue algo suficientemente duro que le pasó a Pablo para que él le rogara a Dios 3 veces que le quitara eso, y Dios básicamente le dijo que no. Y pues, sabemos también por los mismos pasajes en Colosenses 4 y en 2 Timoteo 4 que leímos ahorita, que se refieren a Marcos, también se refieren a Lucas. O sea que sabemos que en ambos encarcelamientos en Roma, en el primero cuando escribió Colosenses y en el segundo cuando escribió 2 de Timoteo, sabemos que Lucas estaba con él en esas ocasiones. Lo sabemos, o sea, el primer encarcelamiento fue al final del libro de Hechos, el segundo fue más tarde, más allá del libro de Hechos, pero por la referencia de 2 de Timoteo, sabemos que en esa ocasión también Lucas estaba con Pablo. O sea que, se fue. O sea que pues Lucas fue un compañero íntimo de Pablo, y pues que tal vez al principio se especula que tal vez haya comenzado por su necesidad física, que él lo haya atendido durante todo ese tiempo. Ojalá pudiéramos todos tener un doctor que esté con nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Anoche mi mamá y yo vimos a unos amigos de mi infancia y la de ella también, que está en Gainesville, que bajaron de Kentucky por el cumpleaños 40 de un amigo mío, y nos recordábamos, él es doctor, uno de ellos, y vivía en donde nosotros nos criamos, y nosotros podíamos caminar a la casa de ellos, y yo varias veces que en vez de ir al hospital fui a la casa de ellos para que me atendiera un doctor. Qué bueno sería que todos tuviéramos tanto acceso, ¿verdad?, a un doctor, y pues Pablo lo tuvo, pero pues, obviamente, no solo eso, sino que Lucas, sabemos que varias veces Pablo lo dejó encargado en Galacia, en diferentes áreas de las iglesias donde ellos le ministraban. O sea que Lucas también fue evangelista y fue no solo una ayuda para Pablo personalmente, sino una gran ayuda en su ministerio también. Y obviamente pues escribió 2 de los libros, bueno, tal vez los 2 libros más largos de la Biblia los escribió Lucas. O sea que también fue un personaje que tuvo mucho impacto en la iglesia en aquel entonces, y pues se nos introduce aquí. Entonces el viaje, volvemos aquí al mapa un momento, vemos para que se ubiquen un poco de Troas, vemos que fueron a Filipos. Todo esto en realidad es Grecia hoy en día, en aquel entonces se le llamaba Macedonia esta área, pero hoy si lo miran en el mapa, pues todo esto es parte de lo que hoy se considera como Grecia. Fueron a Filipos, estuvieron ahí se convirtió Lidia y su familia, y la iglesia comenzó en la casa de Lidia. Y hasta Pablo se hospedó allí un tiempo, y sabemos que después de que estuvo en la cárcel y se convirtió el carcelero y su familia en Filipos, cuando salieron de la cárcel volvieron a la casa de Lidia donde se reunían los hermanos. O sea que eso es un ejemplo de una mujer que tenía muchos recursos económicos, que los usó para servir a Dios. Tenía una casa, parece, de bastante espacio. Y así la iglesia comenzó con la casa de Lidia, y eso es un ejemplo de hospitalidad, de muchas cosas que nosotros podemos también seguir hoy en día. Y pues la historia del carcelero es uno de mis relatos favoritos. O sea, ¿cómo ocurrió eso? Que en una situación en la que Pablo y Silas estaban en la cárcel con una muy buena actitud, cantándole al Señor, ocurrió un milagro, y así fue que se convirtió, a través de una situación difícil, pues se vino a convertir el carcelero y su familia, y a formar parte de la iglesia también. Después de eso van a Tesalónica, todavía en el norte de Grecia, allí, entonces después Berea, y de allí Timoteo y Silas se quedan en Berea un tiempo, mientras Pablo va a Atenas, que ya estamos en el sur de Grecia, después ellos se le unen ahí, y de Atenas van a Corinto, de Corinto a Éfeso, aunque Pablo en realidad no se quedó en Éfeso, él siguió hasta de nuevo Jerusalén. Y entonces, pues, vamos a hablar de eso un poco más en detalle, pero quería que lo vieran en el mapa para que se ubicaran un poco del recorrido entero. La epístola de Filipos no fue durante este entonces, fue más tarde, en una de las ocasiones de la cárcel, me parece, de Pablo, así que esa la vamos a discutir después. En Tesalónica dice que se convirtieron muchos griegos y mujeres prominentes, pero también dice que hubo una gran persecución de parte de los judíos y de ahí fue que tuvieron que irse a Berea. Entonces, pues no pudieron estar mucho tiempo en Tesalónica y cuando hablemos de las cartas en un momento, pues eso viene a ser algo importante, un detalle importante. En Berea dice que hubo una mejor respuesta de los judíos. Ese es el pasaje que muchos conocemos, que dice que estudiaban las escrituras diariamente para ver si lo que Pablo decía era cierto, y muchos judíos sí se convirtieron allí en Berea, y también griegos, y también menciona mujeres distinguidas, pero ahí la persecución vino desde Tesalónica, o sea que los que se opusieron a Pablo en Tesalónica lo persiguieron a Berea, y también allí montaron una persecución, y por eso pues tuvieron que enviar a Pablo a Atenas. O sea, Pablo se va a Atenas, Silas y Timoteo se quedan un tiempo en Berea, pero eventualmente se unen a él, no en Atenas, sino en Corinto. Pablo no estuvo mucho tiempo en Atenas. En Corinto también hubo mucha oposición de los judíos, y eso mueve a Pablo a enfocarse en los gentiles, en el área de Corinto. O sea que la iglesia de Corinto fue principalmente gentiles. Pero ahí fue que Pablo tuvo la visión de Dios que le dice que siga predicando, que no se desanime, que tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo estuvo en Corinto un año y medio. De ahí escribió la carta de Gálatas que discutimos la última vez y también las dos cartas de los tesalonicenses cuando estaba aquí en Corinto. En Corinto también surgen los personajes de Priscila y Aquila, que muchos los conocemos. Se unen a Pablo ahí, van con él a Éfeso, ellos se quedan en Éfeso y ahí en Éfeso es donde conocen, Priscila y Aquila conocen a Apolos, que era un judío de mucha educación que estaba predicando de Jesús, pero tenía ciertas cosas mal y Priscila y Aquila lo corrigen y Apolos pasa a ser un personaje de gran impacto en la iglesia también, que refutaba mucho a los judíos y convencía a mucha gente de que Jesús era el Mesías, o sea que pasó a ayudar al ministerio de gran manera también en el área de Éfeso y Corinto y todas esas áreas de Asia y Grecia. Ok, hablemos un poco de las cartas de Tesalonicenses que ocurren en este entonces y con eso acabaremos concluyendo la clase. Aunque, pues, Pablo no se pudo quedar mucho tiempo allí, pues sí era una ciudad bien importante. Tenía 200.000 habitantes que tal vez para eso, para nosotros eso no suena como tanto, porque Gwinnett nada más tiene casi un millón, o sea, un poco menos de un millón. Y bueno, latinos nada más, habemos más de 200.000 en Gwinnett, pero en aquel entonces eso era una ciudad grande, y era la ciudad más grande de Macedonia, era un gran puerto militar y comercial, y estaba en una ruta romana muy importante. O sea que por varias razones, pues era una ciudad bien importante, había un cruce de culturas y ese tipo de cosas, mucho comercio, y pues surgió la persecución, pero sí se creó una iglesia ahí a pesar de todo eso. Entonces, como Pablo se tuvo que ir rápido, él les envió a Timoteo, y entonces Timoteo bajó a Corinto y le reporta a Pablo cómo está la situación en Tesalónica. Y le dice muchas cosas buenas, que se mantienen fieles a la fe y todo ese tipo de cosas, pero que hay una necesidad de más enseñanza, que no era una iglesia, pues, era una iglesia joven, Pablo no pudo estar mucho tiempo ahí, entonces había confusión en ciertas áreas y había necesidad de más profundidad de enseñanza. Y entonces, pues Pablo escribe las dos cartas de Tesalonicenses para tratar de ayudar a la iglesia en donde se encontraban. Les recuerda, entre otras cosas, que no fue por falta de amor que se tuvo que ir. Si leen el principio, especialmente de la primera carta de Tesalonicenses, hay una gran emotividad de parte de Pablo, bien expresivo en términos de su amor. Algunos de mis pasajes favoritos, donde él les dice, ustedes son mi gozo, mi corona, o sea, es como tratando de expresarle su amor de una manera bien emotiva. O sea, que fue por la persecución que nos tuvimos que ir, no porque no hubiéramos querido quedarnos más tiempo con ustedes. Y pues también, obviamente, por razones obvias, el tema de la persecución es un tema que surge especialmente también en la primera de las dos cartas, y de mantenerse firme a pesar de la persecución, y él se usa a sí mismo como ejemplo de eso, y los exhorta a ellos a hacer lo mismo, y ese es un tema que surge mucho, porque pues como estudiamos cuando hicimos la clase de Apocalipsis, pues la iglesia de ese entonces, especialmente después con el Imperio Romano, pero en aquel entonces la persecución venía principalmente de los judíos, pero después el tema de la persecución vino a surgir más con los romanos. Y es un tema importante, y pues que nosotros, aunque no suframos el mismo tipo de persecución, pues tenemos que tener la misma convicción que tenían ellos. De que pase lo, no importa lo que diga la gente, lo importa lo que pase, nos vamos a mantener fieles a la palabra de Dios. Y también habla de la victoria a pesar de la persecución, y ese es un gran tema que vemos a través del libro de Hechos, que muchas veces la persecución resultó en grandes cosas ocurriendo, tanto en el ejemplo del carcelero que hablamos ahorita, como, o sea, la iglesia se esparció. Si no hubiera sido por la persecución, no se hubiera esparcido como se esparció. O sea, que Dios utilizó eso, esa persecución que surgió en Jerusalén, para que la iglesia, el mensaje, fuera a otros lugares. Y pues lo vemos lo mismo en Tesalónica, que por la persecución que hubo en Tesalónica, pues Pablo también fue a Berea y a Atenas y a Corinto. Y muchas otras personas se convirtieron por eso. O sea, que Dios obró en medio de todo eso para bien. Otro de los temas es la moralidad. Ese me imagino que era uno de los problemas que Timoteo le comunicó a Pablo, que número uno era la cultura donde se encontraban era bien inmoral, especialmente en el área sexual, y eso pues es algo que podemos aplicar nosotros hoy en día, porque nosotros tenemos el mismo problema con la cultura en la que nos encontramos, los anuncios en la televisión, todo ese tipo de cosas. Bueno, no solo en la televisión, en todos lados, y eso es algo que es influencia, y pues tenemos que luchar contra eso y mantener nuestras convicciones de tener una moralidad bien alta. Como hablamos la última vez, eso era una de las cosas principales que Pablo enseñaba en sus cartas. Y también había mucha confusión, y eso también lo vemos hoy en día, acerca del regreso de Jesús. Y en varias áreas se veía, pero Pablo les explica que no pierdan su tiempo tratando de averiguar cuándo va a ocurrir eso, porque eso va a ser como ladrón en la noche. Y que, pues sí debemos vivir, en cierto sentido, debemos vivir como si fuera hoy que fuera a regresar. Pero eso, cuando la Biblia nos habla de eso significa en que estamos viviendo como discípulos, estamos obedeciendo a Dios, estamos listos, estamos listos para encontrarnos con Dios. No significa, como algunos de ellos lo habían interpretado, que habían dejado de trabajar y estaban dependiendo de la iglesia y eran unos vagos, básicamente. Y entonces, pues, Pablo los exhorta y les dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Okay? Que no abusen de la generosidad de la iglesia, que es lo que algunos estaban haciendo, y pues dependan de que la gente los ayude y no trabajen para ganarse su propio pan. Entonces, eso es una de las enseñanzas de Pablo también aquí. Y tal vez algunos era un sentido de orgullo, porque la cultura también de aquel entonces había muchos esclavos. Entonces, pues los que no eran esclavos pensaban que el trabajo era para los esclavos y no para ellos. Y era una cultura un poco orgullosa en ese sentido. Y pues Pablo también tiene que luchar contra esa mentalidad, que no es correcta para un cristiano pensar de esa manera. Entonces, pues, y también, no enfatizar las señas y los milagros, porque a veces la gente le dice, no se dejen engañar por la gente que dice que hacen milagros y ese tipo de cosas. No se dejen engañar por alguien que les diga que yo soy el Mesías que ha regresado o ese tipo de cosas, sino que y que los engañen y dejen de enseñarles la verdad y la moralidad y ese tipo de cosas, y les expliquen, ¿sabes? Creyendo que había otro Mesías, pues algunos se desviaban a una enseñanza que no era correcta. Entonces, pues Pablo tiene que lidiar contra todas esas cosas después de la información que le da Timoteo. Y eso es básicamente, las dos cartas de Tesalonicenses tienen muchos de esos temas, algunos se encuentran en ambas, algunos más en una que la otra, pero se piensa que las dos se escribieron desde Corinto en poco tiempo. Tal vez recibió Pablo una respuesta y escribió la segunda después de eso, no sabemos exactamente, pero se piensa que ambas se escribió en este año y medio que estuvo en Corinto. Espero que la clase les haya ayudado a profundizar, y esta es la clase. Seguimos con el tercer viaje la semana próxima, y yo creo que no hubo mucha distracción con el ruido de allí, así que tal, yo creo que podemos seguir en este salón, tenemos más espacio aquí, más sillas. Así que pues así nos da más tiempo para crecer sin que tengamos que preocuparnos porque se haga un problema. Que Dios los bendiga, los que tengan a sus hijos en clase, si los pueden ir a buscar. Y seguimos con el servicio.